Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¡¿Cómo es posible?!
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Martes 19 de diciembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y ahora sí, agárrense, amiguitos, que se quedaron sin fiesta grande, sin liguilla y sobre todo sin títulos. Y nuestros queridos suspiritos y las Chivas Rayadas del Guadalajara finalmente dan señales de vida luego de sendos ridículos y ya tienen confirmados a sus nuevos estrategas. Por parte de los Super Suspiros, Martín Anselmi ya anda por Acámbaro y espera ser presentado en esta misma semana. Para los que no lo conocen, él viene de perder la liga en Ecuador cuando su equipo, el Independiente del Valle, perdió con la Liga de Quito. Mientras dando en Bergaralandia, la tierra de la fantasía, también están a nada de presentar al que será su próximo ex técnico. ¡Sí! Se trata de Fernando Gago, que no pudo caer de mejor manera. Resulta que lo presentó su esposa en redes sociales. Ya saben cómo hacen las cosas en Chivas, que les fascina andarse exhibiendo en redes sociales. Pues al parecer la señora ya andaba bien contenta diciendo ¡nos vamos a las Chivas! Y la hicieron bajar la publicación, pero bueno, ahí se queda para la posteridad, cayendo con el pie derecho y a través de las redes sociales, que es la especialidad de la casa. Ahora nomás a ver cuánto se tardan en correrlo. Y pues nada, que ya tenemos final del Mundial de Clubes y... en los niveles élite no hay sorpresas. Y el Manchester City pasó cómodamente sobre el equipo japonés que previamente había derrotado a León. Ahora se medirá con el Fluminense. Sí, tal como se tiene contemplado desde un principio. ¿O será que las únicas sorpresas son cuando se enfrentan a los equipos mexicanos? Y hoy es día de Premio Nacional del Deporte. Y los que se robaron las miradas, los camarazos y los flashazos fueron el Canelo Álvarez y Randy Arozarena. El primero, acompañando al ganador del entrenador del año, Eddie Reynoso. Muchas felicidades para el deporte nacional por excelencia, el Bofe. Y del otro lado, Randy Arozarena, parte de la sensación mexicana del Clásico Mundial de Béisbol. Para ambas representaciones, felicidades. Lunes por la noche de la NFL. Y las Águilas de Filadelfia siguen en caída libre. Nada detiene su racha de derrotas. Ahora, los victimarios fueron los Seahawks de Seattle. ¿Qué más quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué les falta? Todo, absolutamente todo lo mejor de los deportes. Lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza su contraataque, mi contraataque, el contraataque, nuestro contraataque, el de todos.
Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Oscar Francisco Cano. Bienvenidos a este contraataque del Jefe Vargas. Ya te escucho más sereno. Creo que ya digeriste, Rafa Ayala, el título 14 del América. Es más, desde ayer que estabas con Rodolfo Vargas, te vi como diciendo, pues ya, no queda de otra.
A ver, Cano.
Me subo al tren del América.
No, jamás. Yo sí fui a la escuela. Jamás. Te lo dije desde la semana pasada. Si los Chiquitigres no sacan un resultado importante en casa, se van a pandear en el Azteca. Siempre se hacen pequeñitos. Es un equipo regional, Cano.
Una pena, porque yo pensé...
No, hombre.
Que Tigres iba a ser capaz de dar ese salto. Jugó un poco mejor que en la ida. Es cierto que luego así son las finales por chispazos. Que si el tiro de Guiñac se mete un poquito más
chiquito
a la derecha y si hubiera sido un golazo. El disparo de Carioca que pega en el travesaño, en la horquilla. Y en lugar de ir hacia adentro, se proyecta hacia afuera y se salva el América. Y después... la tontería de Fulgencio y bueno, pues ya.
Los equipos grandes ganan como sea. por lo legal o por lo criminal. Ahí está el AME. Los equipos pequeños pierden como sea. Ahí están las expulsiones.
Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Las Águilas del América conquistaron su título número 14 de la Liga MX tras superar a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la gran final de la Apertura 2023, y hay un nombre que fue clave para este éxito. Estamos hablando del brasileño Andrés Jardine, quien pese a llegar al banquillo como una opción que parecía ser la última del conjunto de Cuapa, demostró su valía y supo guiar al equipo a lo más alto. Tras la inesperada salida del conjunto de Fernando Ortiz para dirigir a los Rayados de Monterrey, las Águilas buscaron en el viejo continente a su nuevo estratega, ya que Diego Alonso y Javier Aguirre fueron de las opciones que sonaron fuerte para el puesto. Pues ninguno de esos dos candidatos terminaron quedándose con el trabajo, y Andrés Jardine, que ya formaba parte de la Liga MX y que podía presumir ser el campeón olímpico, se convirtió en el nuevo técnico del América. Así hablaba el brasileño en su presentación con el equipo el 21 de junio.
Pero sabemos de la urgencia que este club tiene de tener resultados, de buscar conquistas. Asumimos esta responsabilidad. Pido el apoyo total de la afición, porque cuando la afición juega junto, sobre todo una afición como la que América tiene, cuando está junto con el equipo, cuando el entrenador se siente querido, juegas con 12. Al final, en este momento, pedir, pero de corazón quiero conquistar a nuestra gente. Con el trabajo, que sientan una coherencia muy grande con esta ambición que tenemos. Pero hay que trabajar.
Jardine llegaba al banquillo azul crema después de 3 torneos como el director técnico del Atlético de San Luis, en donde tuvo un buen desempeño al conseguir un récord de 18 victorias, 14 empates y 22 derrotas en 54 duelos dirigidos, y llevó al equipo a 2 participaciones en los cuartos de final. Ese trabajo con el club potosino fue suficiente para que las Águilas lo eligieran como sustituto del Tano Ortiz, pero el comienzo de la Apertura 2023 no ilusionó mucho a los seguidores del conjunto de la Ciudad de México. La jornada número 1 representó el debut oficial de Jardine con el América y también su primer derrota en el banquillo, ya que cayeron por un marcador de 2-1 frente a los Bravos de Juárez, en el que también fue su estreno en el Estadio Azteca. Las críticas llegaron temprano debido a este resultado, pero Jardine y las Águilas recompusieron rápidamente el camino, convirtiéndose en el mejor equipo del torneo al amasar una marca de 12 triunfos, 4 igualadas y solo ese descalabro. Ese desempeño los llevó al superliderato y a la liguilla directamente, en donde eliminaron al conjunto de León en los cuartos de final y al Atlético de San Luis en las semifinales para avanzar a la gran final y conquistar el anhelado título del certamen. Con ese gran resultado, Andrés se convirtió en el segundo estratega brasileño que consigue el campeonato con el América tras el histórico Jorge Vieira en los 80s, y en el primero en llevar al club al título en su primer certamen desde la instauración de los torneos cortos. La historia de Andrés Jardine con las Águilas del América ha comenzado de gran manera con un torneo dirigido y ya un campeonato en su palmarés, por lo cual la institución y los aficionados tienen mucha fe en el brasileño para guiar al equipo de cara al futuro inmediato.
Qué curioso el técnico que estuvo más cerca de llegar al América antes de Jardine, el que realmente estuvo cerca. Diego Alonso.
¿Cómo? ¿No fue la primera opción desde el inicio?
No, para nada. Diego Alonso fue hasta España a decirle, oye, te damos al América. No, estoy instalado esperando una oportunidad. Sí le llegó, fue el Sevilla, y justo este fin de semana lo despidieron. En caliente hablaron del campeonato.
Como dicen por ahí, ódiame más.
La 14 está en las vitrinas.
¿Quién abrió de ustedes la vitrina, Warrior?
Mucho Ame, mucho Ame, mucho Ame.
¿Quién fue el que...?
Sayito es más americanista que, que cualquiera de la mesa, ¿no?
Qué contento estás,
sí,
Sayito,
no, se te ve. Como dice Luisito.
Pecho inflado.
Lo que es raro es que Sayito no lo vi en la cancha ayer entre la multitud celebrando el título.
Porque sí fueron, creo que todos los
americanistas
están con chamarra allá abajo.
Ames, semiames, casi ames. O sea, estaban hasta Vilos, Cariñano, estaban todos.
Todos.
Entre directivos de la federación que son ames, exfutbolistas. No, había cualquier cantidad de personas dentro.
Pero qué bueno que no te gusta ser tribunero, Sayito.
No siempre se sale campeón, pero exactamente. Yo estaba trabajando con ustedes, perfil bajo, no necesitamos espavimientos ni llamar la atención como otros. O sea, hay que dejar que los actuales festejen, son los actuales.
Los que merecen, no sé todos los demás, ¿no? Pero digo, digamos, los jugadores y directivos y entrenador que.
Aparte, tiene razón, Saguito, imagínate, se presentan en la cancha, pues dejan de abrazar a Lara y a Juárez, o sea, se van contra Sague. Entonces, es que bueno.
Sí, robaría el reflector.
Sí, robaría mucho reflector.
Robaría el reflector.
¿Tú cómo dormiste en algún día?
Yo, la verdad, bien. Estaba muy nervioso por el tema del sorteo de la Champions, pero ya estoy tranquilo porque a Paris Saint-Germain le tocó Real Sociedad de San Sebastián. Yo sé que usted tiene ahí el corazón animal.
Cuidado con mi Manol, güey.
Y quedé también un poco inquieto por el tema de que no me gustó el partido de la selección el día sábado. Y creo que es de lo que tendremos que hablar en esta mesa, de cosas verdaderamente importantes. Porque el campeonato ya terminó, Saguito, no le interesa ya a nadie. Estamos pensando en la...
O sea, ya hay un nuevo
estamos
campeonato.
Estamos ya en lo...
Hablemos de lo importante, mi güero, ¿no?
Sí, hablemos de la final que yo creo que no va a ser una final recordada por lo sucedido en cuanto a fútbol. No fue una final inmemorable.
No fue la mejor de todos los tiempos, como anunciaban los señores.
Será recordada por otros aspectos y otras circunstancias, pero no fue una final de alarido.
Fue una final entre dos equipos muy poderosos, muy buenos, que como que decíamos en la transmisión, se reconocían el uno al otro. Uno tenía la pelota, los otros reculaban, cambiaban la posesión. O sea, se
como perros.
Sí, se iba. Se hizo patente el respeto que cada uno al otro se tenía. Es cierto, acabó habiendo 6 o 7 chances de gol. O sea, tanto Nahuel como Malagón acabaron siendo
las figuras
importantes en un partido bastante apagado. O sea, fue extraño, ¿no?
Pero al final de cuentas me parece, doctor Martí, Saguito y Warrior, que en la suma de los 210 minutos es mejor América. O sea, en la suma de los 210 minutos a mí me parece que, inclusive creo que América fue mejor jugó mejor en la cancha de Tigres que en la cancha del Azteca, ¿no? Creo que debió de haber ganado en el partido de ida, me parece que lo vi mejor. Y ayer se supo acomodar, supo aguantar, un partido muy trabado hasta que el árbitro rompe el juego y ahí América aprovecha para imponerse, porque inclusive ahí parece que el 3-0 es excesivo lo que fue la final en sí. Me parece.
Sí, el 3-0, si haces esa cuenta que ya con 2 expulsados, tiempo extra, si acá la conclusión del final y dices, ok, sí, pero de acuerdo, o sea, esta final se acaba 1-0, me parece que estamos todos...
2 expulsados, pero con 1 menos, o sea, con 3 menos con lo de Luis Quiñones, que fue patético lo de Luis Quiñones.
Qué mala decisión de... Patético. O sea, venía de lesión, es un tipo importante que te saca gente encima, sí, yo no sé si Siboldi no lo leyó bien, y tocó la pelota 4 veces.
Porque parecería hasta un tema más allá de lo futbolístico, parecería hasta un tema de pánico escénico, no se escondía. No participaba el juego, los cambios tampoco funcionaron. Creo que incluso hasta el tema de Ociel Herrera, platicaba David Medrano con el cuerpo técnico de los Tigres antes del partido, le explicaban el porqué de Ociel para reacomodar, reajustar un poco al equipo, que no les había gustado mucho en la ida, el tema de Gorriarán, donde lo habían colocado, reubican a Gorriarán en su posición habitual. Pero Ociel tampoco fue un tipo que participó tanto del juego.
Pero el primer tiempo fue eso, o sea, de parte de los dos equipos,
sí,
¿no?
Y hasta parte larga
muy trabado, Quiñones
tiempo.
Tampoco encontró nunca en el primer tiempo posición para jugar, ¿no? O sea, no
Lainez vino a hacerle hasta el 2, permanece Lainez, vino a hacerle el 2-1, ¿no? En Tranquilo y Lainez a Quiñones en el primer tiempo se lo comieron, no sé la realidad.
Yo creo en realidad que es hasta complicado encontrar el MVP, o sea, ¿qué jugador?
No lo hay.
Que verdaderamente no hubo, o sea, los dos equipos se...
En realidad el MVP era Nahuel, pero se había expulsado.
Exactamente.
Pero Nahuel era el importante.
Ni Fidalgo de un lado, por ejemplo, ni Gorriarán algunos buenos chispazos, pero no hubo
Valdés no apareció en casi todo el partido, ¿no?
Sí,
no hubo uno. Es difícil encontrar normalmente en las finales pasa, este jugador se echó al equipo al hombre. Este jugador fue el que destacó.
Vas al gol que rompe, digamos, el juego, tiene que ser Quiñones, ¿no?
Pero tampoco.
Fue precedido de un error grotesco por parte de Reyes.
Qué mal ataca la pelota.
Había
hecho, entró por Samir, que estaba bravo el tema, sabía cómo comportado bien, había probado. Y aquí era como, pero hasta sencilla la acción, hasta o sea, pa, pie, ¿no? Hasta o puedes hasta llevártela, ¿no? Sí, hasta sí, montar un contraataque y
esperar, se decide es, ¿no? tirar de. Y tirarme la pelota.
Yo pensé que Tigres iba a competir menos ayer y que América iba a ser más. Me parece que en el 11 contra 11 era un partido parejo.
Sí.
A lo mejor ligeramente mejor por posesión América, ¿no? Ligeramente mejor por posesión. Pero en el 11 contra 11 era un partido parejo donde todo el mundo pensábamos que iba para penales, ¿no? Porque aparte nadie arriesgaba, sí, claro. nadie hacía algo diferente. Saguito lo remarcaba mucho, ¿no? Nadie busca algo diferente. Te la tiro a veces en un mano a mano, alguien vale. gana, pero yo estoy bien parado, no corro riesgos, ¿no?
Y el francés que no había jugado bien en la ida, que le costó trabajo, me parece que, o sea, nos vuelve a manifestar, más allá de que ese gol que hubiera sido realmente una maldita locura, lo que se le ocurrió y remató, en general, o sea, vuelve a manifestar, pues, que es una bestia, ¿no? O sea, el tipo pedía la pelota, más pero... allá de que luego se acabó peleando con Adonai y perseguía a Richard Sánchez y tal, pero vuelve a que son estos líderes que dices, lo de Nahuel, que pero... se equivoca, se excede, que hace una tontería, sobre todo en el reclamo, porque en la jugada donde van 5 contra Carioca, pues él dice, puta, voy a ver si hago, sorprendo a Quiñones que de pronto no me ve, no si te vio y te lo llevas puesto, me parece, o sea, le estamos acabando el partido, es lo de Tigres y la grandeza, uno puede pensar que iban a explotar y que iban a hacer algunas ciertas situaciones, aceptan la derrota, no, este Tigres sigue manifestando ahora desde el lugar del segundo sitio, que es un equipo que hay que reconocer y aplaudir. La
Pero los de Guiñac, hay que señalar que en gran medida... Él fue responsable directo por esa pérdida, porque tiene una falla grotesca por el nivel que nos enseñó,
remate de cabeza. Sí, esa pero yo hablo, o sea, hablo conceptualmente de lo que juega en la vuelta, después de que estaba lastimado, que no venía, que lo usaban, que no lo usaban. Uh-huh. El tipo, es más, la única manera que buscaban atacar era ver si se la tiro al francés y de ahí puedo
venir. Pero yo creo que acá no hicieron eso, Luisito, ayer. En el primer partido fue mucho más notorio ese de ponerlo y saltar la línea.
El primer tiempo no la tocó. Digo, el partido de ida no jugó, o sea, no lo vimos. Y aquí
acá,
fue...
Pero lo que pasa es que Tigres jugó de manera totalmente distinta. Tigres realmente se replegó completamente y nunca...
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Cruz Azul y Guadalajara tienen ya a sus nuevos entrenadores esperando romper con ellos la cadena negativa de resultados que los han acompañado en los últimos torneos, sobre todo con los cementeros. Martín Anselmi con La Máquina y Fernando Gago con Chivas son las nuevas propuestas de entrenadores argentinos en el fútbol mexicano. Vamos por partes con Cruz Azul. Martín Anselmi, nacido en Rosario hace 38 años, es uno de esos casos raros pues nunca jugó fútbol profesional, además de ser periodista de formación. Sin embargo, ha mostrado calidad triunfando en el fútbol ecuatoriano, llevando a Independiente del Valle a ganar 5 títulos en 6 meses, incluyendo la Copa Sudamericana ante Sao Paulo y la Recopa contra Flamengo. Se define como bielcista, seguidor de Marcelo Bielsa, como buen hincha de Newell's Old Boys. Aunque le dolió dejar Ecuador, donde es un ídolo, Martín Anselmi dijo que nunca dudó con la oferta de Cruz Azul.
Desde el primer minuto, conjunto con Iván Alonso, nos alineamos en el proyecto, nos alineamos en este cambio de transformación que queremos proponer, nos alineamos en construir un equipo competitivo, haciendo chiquito pero pensando en grande. Eso es la frase que él utiliza siempre, así que a partir de ahí sí, se me fue muy difícil decirle que no, por toda la ilusión que tiene la Cruz Azul, por la historia de Cruz Azul y sobre todo por la afición de Cruz Azul, con la cual empatizo bastante desde dónde vienen, quiénes son y qué necesitan. Así que estamos muy ilusionados con eso.
Anselmi dice que va a tener un equipo competitivo y que agrade a la tribuna.
Creo que la afición quiere ver un equipo que desde el campo contagie a las gradas y que compita, que sea competitivo. Entonces nosotros, desde el primer minuto, lo que vamos a ir a buscar es un equipo, a construir un equipo que compita, que sea competitivo y obviamente que se vaya puliendo con el correr del campeonato, pero que vaya obteniendo los resultados que la afición quiere en el mientras tanto.
Cruz Azul inicia temporada el 13 de enero contra Pachuca jugando de local. Y del lado de las Chivas, apenas con 37 años, el argentino Fernando Gago llega tras dirigir en la primera división argentina, donde debutó como entrenador en 2021 con Aldo Civi, para después dar el salto a Racing Club de Avellaneda, equipo al que dirigió durante un par de años y con el que obtuvo el trofeo de campeones y la Supercopa Internacional de Argentina. Como jugador vistió la camiseta de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield de 2004 a 2020. Gago llegó a México ayer y luego de firmar y ser presentado empezará a trabajar con Fernando Hierro en el armado del plantel, en el que hay varias posiciones a reforzar, sobre todo en la zona de ataque. Chivas inicia temporada el 13 de enero en casa jugando contra Santos. Informa Víctor Edu.
Esas serán las nuevas caras de entrenadores de dos equipos que siguen siendo los populares. Quitémosle lo de grandes, simplemente grandes, los populares.
Grandes,
populares.
Aunque a muchos les arda. A ver, Puma sigue siendo grande con todos sus fracasos de últimas campañas. Cruz Azul, a pesar de sus muchos fracasos, sigue siendo grande.
Volvemos a eso. Son como los, no fundadores, no les diría así, pero los que en algún momento se establecieron y que les permite tener esa hegemonía que otros tratan de, a base de campeonatos, irse subiendo.
A base de billetazos.
Pues de todo, billetazo y ganar.
En billetazo.
No, billetazo porque te refieres a los Tigres y los Tigres, me acuerdo que se aventaron 10 años gastando todo el dinero del mundo.
Siendo la nómina más
y
cara.
No ganaban nada, sí. Nada. Ni olían la final. O cuando llegaban a la final la perdieron con Pachuca dos veces. Hasta que vino.
Contra el AME dos veces.
No, pero de antes.
Yo pensé que la actual.
No, antes, cuando la historia de Tigres se divide. Los dos títulos que consiguieron. Cano, 70,
no puede ser
80.
Grande cuando tu única preocupación en la vida es ganarle a tu vecino. No puede ser grande cuando lo único que te importa es tu clásico local. No puede ser grande cuando llegas al Azteca para enfrentar al Cruz Azul o al América y te haces más chiquito, te pandeas. Eso no es un equipo grande, por más que esté de moda. Sí, está de moda, sí. Tiene un plantelazo, sí. Se encontró con la suerte de tener a Guiñac que le resuelve cualquier cantidad de cosas. No puede ser un portero, no puede ser un grande cuando tienes un portero que es un criminal, un arrabal.
Bueno, tiene, en el lado, ya nos desvemos un poco, pero bueno, en el lado del portero de Tigres.
Eso no es de un equipo grande, Calito.
Sí, no,
un
no,
equipo
no,
grande
claro.
Inmediatamente lo pone en orden.
Claro, o sea.
Ahora resulta que hay que justificarle todo.
Lo bueno que es en la portería, efectivamente lo
es un barra brava.
Lo nubla en esas actitudes porque lo comparas con el más grande que es Miguel Marín y pues Miguel Marín era un caballero, era un super portero, un arquerazo, un fenómeno, pero además era un caballero.
¿Y de quién era portero?
De Cruz Azul.
Equipo grande. Celada, ¿de quién era portero? Del América. ¿Sí? Y era un porterazo.
Sí.
Ahí está, entonces bueno, Campos.
Mira, no se niega. Nahuel Guzmán estaba a nada de ser escuchaba a Guerrero que decía que no había MVP de la final. Pues era el MVP de la final, era Nahuel, nada más que tenía que haber ganado Tigres y seguramente si se iba hasta los penales hubiera emergido como tal y ahí lo hubiera sido, como ya lo fue en otra final contra el América ganada en penales. Pero ya nos desviamos, a ver, hablemos.
Ya la final ya se acabó, ya son campeones.
Hablemos.
Por cierto, ¿cuándo es el desfile? No, no va a haber desfile.
No va a haber desfile.
¿Cómo? No va a haber desfile. Entonces, ¿y dónde está la importancia de la afición y que nosotros?
Ya habías apartado los lugares ahí.
No. Ya me iba a ir de la ciudad para evitar cualquier contratiempo. Por el tráfico.
Oye, a ver. Ahí está. Nos platicaba justamente Víctor Edu, Anselmi, el de Cruz Azul, que apenas llegó, no perdió tiempo, perdió la final y ya le están haciendo el bullying de redes, que no podía quedarse atrás por perder una final y llegar hacia Cruz Azul, aunque ya escuchábamos a Víctor que
ha ganado todo.
Ha ganado ahí en Ecuador y sobre todo ganando a nivel sudamericano. Llega Cruz Azul inmediatamente, o sea, terminó la final, se sube un avión, llega aquí y ya está entrenando con Cruz Azul. ¿Sabe qué? No hay mucho tiempo para tratar de... Se oye muy bonita la idea que trae, un juego ofensivo, que la tribuna esté muy entretenida, que se sientan representados, pues sí, como todo el mundo quisiera eso. Pero de ahí a llevarlo a cabo, vamos a ver, hay algunos que tienen como una varita mágica que solo con el habla logran convencer al plantel. Vamos a ver si lo consigue este todavía joven Anselmi. Y también muy joven, Fernando Gago, que tú lo decías en tu presentación del programa.
¡El estilo de la Chiva!
¿Qué pasó con él? A ver.
Los reporteros de internet, esta nueva especie, esta nueva rama del periodismo, pues resulta que siguen a ciertos personajes en cuestión. Y cuando ven que por ahí puede saltar la liebre, pues empiezan a seguir a su entorno. Uh-huh. Caso concreto, las esposas, que son fuente inagotable de información. Entonces, la esposa de Fernando Gago subió una imagen que tenía que ver con las Chivas y un mensaje ahí.
Ya con la chamarra, con las iniciales, con la bufanda... Esto lo estaba guardando Chivas para más adelante y la esposa lo sube ante la pareja.
Es como siempre. A ver, ¿tú quieres saber algo de las Chivas? ¿A dónde vas a la información? A las redes sociales. Ahí vas a encontrar absolutamente todo. Entonces nada más hay que avisarle a Gago que acá no va a encontrar asados. Va a encontrar peda. Y ahí sí son especialistas, son muy buenos. Asados todavía no, a no ser que los enseñe. Pero peda va a haber.
Fernando Gago, que fue un jugador muy talentoso, muy fino. De muy, muy joven, apenas su carrera iniciaba en Argentina y dio el salto a Europa con el Real Madrid. Ahí nunca se pudo establecer del todo. Tuvo otro periodo allá en Europa, en Roma. Después regresó a Argentina, estuvo con la selección, jugó el Mundial del 2014. Y después como entrenador, le fue muy mal con Aldo Civi, que fue su primera experiencia. Pero después con Racing, de menos a más. Y con esta confusión, creo hay una serie de campeonatos que se cruzan que no termina de ser muy claro en Argentina. Obtuvo uno de ellos. Fue el equipo que más puntos obtuvo también con Racing. Es decir, digamos, ha elevado su nivel. Pero ahora le llega el Guadalajara. Él inmediatamente desde Argentina dijo no podía rechazar esa opción. Supuestamente lo estaban promocionando para el Cruzeiro en Brasil, que el Cruzeiro apenas se evitó el descenso y que ahora espera mejorar para la siguiente campaña en Brasil. Se habla, por cierto, que el Arcamón estaría por ahí rondando el conjunto brasileño, pero bueno, ese ya será otra cuestión. El caso es que Gago, ¿cómo lo ves? Guadalajara, una primera apuesta que tuvo Fernando Hierro, trajo a Paunovic.
Cuando nadie lo conocía.
No lo conocíamos, la verdad. Sí. La verdad es que no.
Le funcionó a medias.
El pecado de Paunovic fue perder aquella final, que la tenía en la bolsa. Sí. Y después que no se fajó y decía la directiva, a estos fiesteros no los quiero, quítamelos. Y no, pero pues se los tuvo que aguantar.
Él amenazó con irse y se quedó.
Se quedó.
Y ahora se fue, él renuncia y luego, no, que siempre no. Entonces ya cuando vieron que si era en serio, pues ya no se le hicieron válida. Fíjate, mira, hay muchas cosas en torno a esto que hemos venido de estos dos técnicos. Tienen sus particularidades, pero creo que van un poco ligadas. El técnico de Cruz Azul, Anselmi, ya ganó todo. ¿Qué es lo único que no ha ganado, Canito? Dinero. Y eso lo va a venir a ganar con Cruz Azul. De los resultados ya sabemos que no les importan mucho a los suspiritos.
No, ¿cómo no?
Ellos, con estar ahí, con poner la pierna fuerte, con meter el nombre de México bien en alto, están contentos. Entonces, exigencia no va a tener Anselmi. Tiene oportunidad de trabajar, ¿sí? Eso de que va a venir a contagiar su espíritu ganador, sabemos que eso no existe. Cruz Azul, a lo largo de los años, sobre todo estos últimos que han sido de fracasos, una vez que fracasaban en la liga, inmediatamente anunciaban una contratación bomba. Uh-huh. Y con eso ya se descuidaba un poquito la atención. Ese es Cruz Azul. Ahora no han anunciado contrataciones bomba. Parece ser que es un buen entrenador. Ojalá y le vaya bien. Insisto, no hay obligación. Por el lado de las Chivas, Gago, lo estaban vendiendo bien en Argentina. Lo estaban contemplando para otras cosas. Yo nada más digo, a ver si no les aplica la misma de Mohamed. Que ya una vez que empiece medio a funcionar, de Argentina le llame o River o Boca. Y entonces, ay, ¿qué creen? Que ya no los puedo dirigir. Y me acuerdo nada más, redondeando esto, platicando con la gente de deporte amateur, nos decían que hay talento en México. ¿Qué es lo que no había en deporte amateur? Y tampoco en el fútbol, al parecer. Uh-huh. Entrenadores.
Uh-huh. Exacto. ¿Sí?
¿Cuántos años llevábamos que eran los mismos? Se bajaban de un equipo y le daban, o sea, parecían políticos, pasando de un partido a otro, parecían de un equipo a otro. Ahora estamos viendo caras nuevas. Desafortunadamente, no hay ningún mexicano.
Sí, no. La producción de entrenadores está raquítica, si no es que nula. Dicen que hay un nuevo proyecto en la Federación Mexicana de Fútbol que va en base a eso. Veremos si es cierto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Aquí en las pausas que solemos tratar de resolver el mundo. Hay un video ya circulado de la Federación Mexicana de Fútbol, muy, muy bien hecho y todo perfecto.
Eso les queda muy bonito.
Y todas las voces, todos los directivos ahí, la unión, ¿no? La solidaridad. Y menciona que el nuevo esquema del fútbol mexicano y el nuevo esquema. Y le digo a Rafa, ¿y dónde está el nuevo esquema? A ver que lo digan.
Llevamos un año desde el fracaso de Qatar, entonces se va a hacer. Pues, ¿cuándo, güey?
Y lo dicen poquito, pero me lo alcanzan a decir que es trabajar con los jóvenes, empezar a renovar las fuerzas básicas. Dices, bueno, pues eso desde hace mucho que se tenía que hacer. Y ahorita estabas diciéndome...
¿Te fijas en lo único que no mencionan? Uh-huh. Bueno, hablan de un respeto a la afición. Eso insisto yo, respeto a la afición, pero bueno. No mencionan entrenadores. Uh-huh. Algo vital, algo muy importante. Platicaba con Julio Álvarez, el exentrenador nacional, y que ha conseguido cualquier cantidad de medallas olímpicas y en campeonato mundial, y decía, es que ese es el problema en México, no hay entrenadores, tú velo. ¿Cuáles son las federaciones que tienen buenos entrenadores? Las que consiguen resultados. Tiro con arco, taekwondo, clavados, son las que tienen entrenadores de élite. Uh-huh. Todo lo demás, ¿qué pasó con el entrenador de Ana Guevara? Desapareció. Y por supuesto, donde también hay muy buenos entrenadores, en el deporte nacional, en el box. Por eso el señor Vargas está con el ganador del Premio Nacional de Deportes del día de hoy, Eddie Reynoso. Señor Vargas, poniendo bien en alto el nombre del boxeo mexicano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Rafita? Oscar Francisco Cano, los escuchaba con mucha atención y en efecto es muy importante señalar los resultados que se dan en el deporte, sobre todo de la mano de los buenos entrenadores. Y acabas de mencionar dos deportes que han sido referentes de lo que son las actuaciones mexicanas en el contexto internacional. Una de ellas, Alejandra Valencia, que se ha llevado el Premio Nacional del Deporte para la categoría de no profesional. Alejandra Valencia, que en el torneo campeonato mundial que se disputó en Alemania, se alzara con la medalla de plata, así que muy merecido para Ale Valencia, que además se convierte en una de las esperanzas olímpicas para París en el 2024. Y otro, pues es un taekwondoín, un muchachote enorme, gigante, Carlos Sansores, en la categoría de 80 kilogramos y más, que también en campeonato mundial tuviera la medalla de plata. Se llevan una buena remuneración por sus éxitos obtenidos, pero sobre todo el orgullo de ser considerados Premio Nacional del Deporte. En el deporte profesional, pues quién más que el equipo de béisbol, Rafa Cano, lo recordamos en este Clásico Mundial, donde pues nos hicieron soñar con la posibilidad de llegar a la gran final. Tenían pues la ventaja ante la representación de Japón, al final apareció Tan y nos dieron la vuelta, pero dejaron sensaciones muy, muy agradables. Estuvo Arozamena, estuvo Urquide, entre los beisbolistas que representaron a todo este seleccionado. Lo que fue, y también lo quiero mencionar, una categoría que también está muy olvidada, que es la de los árbitros. Blanca Casale, primera mujer árbitro en la NBA, mi Rafita, no sé si la tienes ubicada.
Sí, por supuesto, señor Vargas, de esto del éxito en el deporte ráfaga.
Exactamente. José Luis Martínez en el patinaje de velocidad, esto premio a la trayectoria deportiva, y en el fomento deportivo la Sedena. Pero hablando de los entrenadores, bueno, pues se lo llevó Eddie Reynoso, que no solamente ha hecho una carrera importante al lado de Saúl Canelo Álvarez desde sus orígenes, desde su gestación, sino también ha sido un hombre que ha llevado a peleadores de la talla de Oscar Valdés, de Andy Ruiz, de Rey Martínez, en su momento también a Ryan García. Es decir, muchos son los éxitos en el terreno del boxeo profesional que tiene Eddie Reynoso. Y escuchemos, si te parece, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que pues hace un reconocimiento precisamente a los ganadores de este Premio Nacional del Deporte.
No se gana siempre, lo importante es pararse, ponerse de pie y seguir caminando, y se vuelve uno a caer y hay que levantarse y seguir caminando. Entonces, los entrenadores, muy importante, mucho muy importante su labor, desde luego para los deportistas, nuestro reconocimiento. Decirles que estamos muy orgullosos del desempeño, de lo conseguido en los Juegos Panamericanos, y hay que prepararse porque vienen las Olimpiadas el año próximo, todavía nos va a corresponder a nosotros y vamos a obtener muy buenos resultados. Tenemos con qué.
En el marco de esta entrega del Premio Nacional del Deporte, también se hizo entrega de los estímulos a los deportistas que en el deporte paralímpico y también en los deportes convencionales tuvieron tan buenos resultados en los Juegos Panamericanos celebrados en Santiago de Chile y en donde México impuso una marca de medallas obtenidas. ¿Qué dijo Eddie Reynoso? La verdad, lo he notado emocionado, pero como hoy, nunca a Eddie Reynoso. ¿Cómo se sintió Eddie después de recibir este galardón del Premio Nacional del Deporte?
Sí, la verdad es un orgullo ser reconocido y pues agradecido con todos los boxeadores que han trabajado y con mi familia también.
¿Y qué representa para Eddie Reynoso la familia precisamente?
La familia, mis hijas son el motor de todo lo que hago y siempre me inspiran y pues mira, aquí estamos, algo que soñé algún día y aquí se me hizo realidad.
Desde luego una mención especial para todos aquellos boxeadores que han obtenido el resultado arriba del cuadrilátero y que han salido con el brazo en alto.
Sí, para el Canelo, para Valdés, para todos.
Ahí está, y bueno, pues Edith les decía, francamente emocionado, se ha realizado esta entrega del Premio Nacional del Deporte y veremos el año que viene, siendo olímpico, que los resultados nos acompañen. Creo que el panorama que se gestó con los Juegos Panamericanos pues abre la posibilidad quizá para tener una actuación como la que se tuviera en Londres 2012, donde fueron los Juegos muy, muy exitosos, compañeros.
Sí, definitivamente, señor Vargas, y ojalá se siga mejorando la participación de los equipos mexicanos, independientemente, lo hemos dicho a lo largo del tiempo, no es tanto las medallas, sino terminar entre los 10 primeros. Eso te habla de una verdadera evolución y de un buen trabajo dentro de una federación. Ojalá y se den los resultados para que evidentemente también llegue el reconocimiento para estos muchachos que muchas veces pues no solamente tienen que lidiar con sus entrenamientos, sino también con muchísimas trabas que les ponen en el tema administrativo.
Sí, ojalá que este tema encuentre solución próxima y que los apoyos para los deportistas de elite también lleguen. Se entiende que la labor de la CONADE no solamente se suscribe a lo que es los deportistas de alto rendimiento, sino también a fomentar la práctica del deporte. Todo esto se vivió hoy por la mañana en el patio central de Palacio Nacional. Todavía estamos aquí por las inmediaciones del primer cuadro, como dirían los entendidos. Les mando un abrazo fuerte y mañana estamos por allá con ustedes. Saludos.
Perfecto, Rodolfo, cuídate. Saludos. Ahí está lo que ocurrió hoy allá en Palacio Nacional, por cierto. Ana Guevara, enorme atleta. Siempre les digo, tenemos grandes leyendas como Ana Guevara, es una gran leyenda del deporte mexicano, como Felipe el Tibio Muñoz, otra super leyenda, con aquella medalla de oro ganada en los Olímpicos de México 68 en natación. Imagínense lo que estamos hablando. Pero que ese periodo de directivos del deporte, no es que hagan olvidar sus glorias, esas nunca se van a olvidar, pero pareciera que quieren encargarse de que nos olvidemos de lo grande que fueron. Quedó una frase hoy de Ana de, es que los deportistas no deben ser, no los debe dominar la avaricia, ¿no?
Ah, caray.
O sea, yo hasta donde recuerde, no tengo dato de que Ana haya donado, por ejemplo, sus grandes premios ganados en la Golden League de atletismo, súper bien ganados, y qué bueno por ella. Pero como diciendo a los atletas, no, piensa en el dinero, está mal. Dinero. Exactamente, pues, no, Ana, entiéndelos, o sea, viven varios de ellos al día y literalmente es un esfuerzo que no se logra comprender nada más por la obsesión de decir quiero trascender en el deporte, pero evidentemente merecerían estar bien retribuidos. Ya no existe aquello del amateurismo y no amateurismo, eso se borró, eso ya no existe. Todos son profesionales en una o en mayor medida, pero tampoco hay que atacarlos así como qué malos son, solo están haciéndolo por el dinero. ¿No? Ni lo están haciendo solo por eso, pero no es pecado que busquen tener una remuneración de lo que creo que se han ganado bien.
Sí, no, nada más creo que valdría la pena tener un poquito de memoria, sí. Porque ella, cuando era atleta, como lo dices, espectacular, de lo mejor que ha tenido este país, pues ella peleaba por los derechos de ella y de sus compañeros. Uh-huh. Y ahora parece ser que se le olvidó.
Pues sí, bueno. Muy bien, ¿por qué no saludamos a José Pablo Coello? Y ayer, otra vez, Filadelfia vuelve a perder y le deja a los vaqueros el liderato de la división. Parece que nadie lo quiere, ¿eh?
Nadie quiere ese liderato, José Pablo, porque al parecer todos piensan que está maldito.
¿Cómo están, señores? Les mando un abrazo a los dos, a la gente que nos escucha. Pues sí, cambió de manos durante algunas horas y al final digo, hay que darle su mérito a los Seahawks, ¿no? Que al final creo que hacen lo que hay que hacer para sacar el partido, yo diría que casi de manera milagrosa, mantenerse en la pelea porque una derrota los había eliminado, y Pete Carroll, que nunca ha perdido, por cierto, contra Filadelfia en su carrera, un dato que llama mucho la atención, tiene a este equipo sin su mariscal de campo titular, que es Geno Smith, jugando por las últimas tres semanas, al menos, como una de las opciones de la Conferencia Nacional para ir a playoffs.
Yo cuando sea grande quiero ser como Pete Carroll. O sea, tiene 75, 76 años.
Se ve como de 60.
Pero tiene, o sea, ahora que de unos años a la fecha, José Pablo, llegaron esta oleada de muy jóvenes coaches de NFL, Pete Carroll tiene el mismo dinamismo que todos estos, ¿no? Ves a Sean McVay, ¿no? Que dices así, todo dinámico. Y pues este Pete Carroll tiene exactamente eso, pero me encanta ese cuate, ¿eh?
Sí, coincido contigo, ¿no? Se mantiene joven, sí. A partir del contacto con los jóvenes que son finalmente sus jugadores, y me parece que le compra, ¿no? Esta filosofía de ir con todo en cada jugada, de además mantener un equipo que nunca ha entrado de lleno, Cano, Rafa, en una reconstrucción profunda, aunque pues ha dejado atrás, digamos, aquella gran generación que los llevó a un par de Super Bowls, ganando uno de ellos y perdiendo el otro dramáticamente, pero ahí está, ¿no? Otra vez tratando de no convertirse en un equipo muy malo de la noche a la mañana para después ir al draft y a partir de ahí volver a ser contendiente, sino que ha hecho un trabajo muy sólido. Y bueno, de Filadelfia decir que aunque están segundos, hay que comentárselo a la gente, si ganan los tres partidos que quedan, aunque Dallas gane los tres, Filadelfia sería el ganador de la división. El último desempate le favorece a las Águilas.
Pero además, José Pablo, no sé tú cómo lo veas, pero creo que estas Águilas no solamente están perdiendo los partidos, sino están perdiendo el empaque, porque incluso los partidos que llegaron a ganar, ya había algunos donde no se veían tan sólidos, no se veían tan bien, e incluso no nos explicábamos cómo los habían conseguido.
Sí, están en una mala racha, sin duda, perdieron tres al hilo, eso no se puede negar. Fíjate que el de ayer, Rafa, siento que es un equipo poquito más sólido y digamos como para tomar en cuenta que perdió contra Dallas claramente. Y no, Jalen Hurts estaba visiblemente enfermo y no creo que ayer hubiera estado al 100 y creo que bien pudieron haber ganado. Entonces yo no me dormiría con las Águilas porque van dos veces contra Gigantes y una contra Cardenales, creo que les van a ganar y eso te vuelve el 2 de la Nacional y un equipo al que hay que ir a visitar a Filadelfia en el mes de enero, ya sabemos que es una plaza difícil, entonces no es el del año pasado, no, pero tampoco creo que es un equipo que ya se desintó y se desfondó por completo.
Sí, todavía tiene tiempo de...
Todavía tiene crédito.
Todavía tiene tiempo de revertir, ¿no? Yo creo que siempre escuchaba a los cronistas de fútbol americano decir los que ganan en diciembre, ¿no? Son los que van a realmente pelear por lo importante en la NFL. Ahorita le está tomando un mal inicio de diciembre a Filadelfia, pero todavía tiene tiempo para revertirlo.
Que la maldición a Filadelfia le cayó cuando dijeron que Kelce era el hombre más guapo del mundo. Ahí fue cuando empezaron las derrotas.
¿Dijeron eso?
Sí, no. Travis, el otro Kelce, el centro, salió nominado como el hombre más guapo, más atractivo del mundo.
Ah, caray, esa sí me la perdí, pero bueno. Del lado de la Americana, José Pablo, bueno, pues Baltimore ganó el fin de semana, le gana a Jacksonville y pues se mantiene numéricamente ahí en esa posición. ¿Tú sí lo ves así como el sólido uno de la Americana?
Sí, porque los demás han tenido traspiés que nos hacen dudar, ¿no? Los Chiefs no terminan de ser un equipo completamente confiable, ni qué decir de Jacksonville, ¿no? Que perdió justamente contra Baltimore, ya metió en la pelea por liderato a Houston y al equipo de los Colts. Y Miami, que gana en Miami y que le gana a los equipos a los que les tiene que ganar. Pero quiero verlo frente a Dallas, quiero verlo frente a Buffalo, quiero verlo frente al propio equipo de Baltimore. Por ahora, pues Ravens tiene la mejor defensa de la liga en puntos permitidos por partido y tiene a Lamar Jackson, que para mi gusto es Canito Rafa, junto con Brock Purdy, el otro gran candidato a ser el MVP, un tipo que te hace daño por aire, que te hace daño por tierra, y lo más importante, que está sano. Cuando Lamar, desde que llegó a Baltimore, ha estado sano, este equipo ha sido muy difícil de vencer, gana muchos partidos y la historia se está repitiendo, por eso al final le tuvieron que pagar lo que le pagaron.
Pues el próximo lunes es Baltimore visitando a San Francisco.
En mera Navidad.
Exactamente, bueno, de locura, José Pablo.
Es un partidazo, ojalá que así se dé, ¿no? Y que no sea, digamos, un partido cargado de un solo lado, porque no es fácil, Canito, Rafa, que a finales de diciembre, literalmente el día de Navidad, estés viendo y que muy bien podría terminar siendo el Super Bowl, porque gane quien gane, creo que van a entrar como favoritos en sus respectivas conferencias a llegar al Supertazón, y creo que van a descansar una semana. O sea, muy bien podría tener que ganar solo dos partidos en casa, tanto Baltimore como San Francisco, para volverse a encontrar en Las Vegas. Entonces va a ser un termómetro, pues ahora sí que regalo de Navidad, ¿no?, para los fanáticos a la NFL, muy pero muy interesante.
No, pues es que imagínate, ese fin de semana va a estar brutal. Entre los 10 juegos que tiene la NBA, además todos estelares, y luego lunes por la noche, pues ahí te encargo, ¿eh? No vas a tener para dónde voltear.
Muy bien, José Pablo, pues seguimos en contacto porque estamos, una vez que se acabó la liga aquí en México, que varias ligas empezarán a descansar ya después de estos días, salvo la inglesa, que ya lo sabemos. La NBA y sobre todo la NFL se apoderan de estos días, también el fútbol americano colegial, que mucha gente lo sigue también aquí en México, así es que te estaremos contactando seguramente. Cuídate mucho, saludos.
Feliz de la vida, Canito. Es mi temporada preferida del año, porque me abren unos espacios que, bueno, ya quisiera tener durante otros meses, así que feliz, encantado.
Exactamente, cuídate, José Pablo, saludos.
Cuídense.
Pues nos estamos despidiendo. Rafa, ¿algo que quieras agregar en cuestión de 11 segundos?
Nada más, mira, aquí está la nota para que no digan que soy mentiroso. El 8 de noviembre fue seleccionado como el hombre más sexy del mundo.
Fue nominado, ¿no? Bueno, porque para que veas, Patrick Dempsey Jason fue el que Kelsey. Ganó.
Jason Kelsey.
No, Patrick Dempsey, el actor piloto fue el que ganó.
Y a partir de ahí empezó la debacle de las Águilas.
Bueno, seguimos con Jaime Núñez, que él no estuvo nominado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.